Bueno, pues un nuevo fin de semana, bueno, no, ya inicio de semana, hablando con Alejandro de las últimas noticias a nivel tecnológico. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Raúl? ¿Cómo va la vida?
En vez de fin de semana, inicio de semana, ¿eh? ¿Cómo ha ido el lunes?
Pues bien, bien, tranquilo. Bueno, tranquilo, porque tengo compañeros cubriendo lo de Apple, si no, no hubiese sido nada tranquilo.
Bueno, oís lo de Apple,
Pero
el evento de Apple,
yo, por
que...
suerte, bien.
Haznos un breve resumen de lo que ha presentado Apple, ya que estamos, ya que está todavía incluso en directo.
Pues básicamente iPad 2, alguna novedad más, es más seguridad en los emails de iCloud, cosillas bastante baladís, o sea, muy
Vamos,
sin mucha
nada del otro
importancia.
mundo.
Y no hay ni móviles, ni ordenadores, ni tal. De iOS 15 estaba esperando a ver si hablaban algo, pero de momento creo que no han dicho nada de nada.
Bueno, David, la verdad que
Seguramente luego subamos el podcast y salga.
como Apple me importa bien poco, ni me he enterado
Pero
de
bueno.
lo que va a presentar, ni tampoco me interesa mucho, pero bueno, imagino que a alguien sí que le debe interesar bastante a Apple. Bueno, pues ha presentado eso de momento y que yo haya visto así de última noticia, eso y poquito más. Pero bueno, nos metemos con Samsung y el Galaxy S21 Fan Edition, que es un móvil que yo creo que está esperando mucha gente, que se va a presentar en principio para el 19 de agosto. Y que según he visto por internet, por los rumores y según un filtrador por Twitter, pues puso que probablemente este móvil sea el sucesor del Galaxy Note 20. Es decir, que parece ser que la gama Galaxy Note 20, pues, bueno, los Note en general, están muertos. ¿Qué pasa con ese stylus? ¿Qué pasa con esa gente que usaba el stylus? ¿Tendrá que comprarse la funda con el S21 Plus para poder usar el stylus? Eso parece que va a quedar en olvido, ¿eh?
No sé, yo es que es un móvil que nunca... A mí la gama Note nunca me ha dado más. Yo siempre he sido de los S y le veo mucho más sentido sacar un móvil barato con
Bueno,
renovación de especificaciones.
describe lo de barato.
Barato, hombre, es mucho más barato que un S21.
Sí,
El S20, o sea, el S20 fue... El Fan Edition fue bastante más barato que el S20.
Yo creo que el precio va a
Y
estar
si siguen en esta
entre...
línea, yo creo que lo pueden petar.
Yo creo que el precio va a estar entre 599 y 699. Quizás se junten ahí, se encuentren en el centro. Y este S21 Fan Edition, pues... se acerque más a un precio de 6,49, cosas así. Y la verdad que el móvil en sí no está nada mal. Según los renders filtrados, el diseño me gusta bastante. Y si tiene las cámaras...
Muy parecido al S21.
Sí, eso iba a decir. Si tiene las cámaras parecido, por ejemplo, al S21 Plus, yo creo que sería mi móvil personal, ¿eh? Porque las cámaras del S21 Plus, en lo general, son para mí las mejores del año. En cuanto a concepto general de móvil, perfecto, por así decirlo, para este año, aunque faltan todavía por probar muchos. Pero en esa relación calidad-precio, aunque tampoco es muy barato actualmente el S21 Plus, pero es un móvil muy completo. Y yo creo que este S21 Fan Edition pues quiere acercar esa gama alta a un usuario más con no tanto poder adquisitivo, quizá por llamarlo así, y hacerlo más asequible y que tengan pues prácticamente las mismas funciones de un gama alta, pero más económico.
Raúl, ¿qué hacemos contigo? O sea, cuando presenta OnePlus su móvil... No, puede ser mi móvil personal. Presenta Samsung.
No,
puede ser, este también puede ser mi móvil personal.
No tengo tantos móviles personales, ¿eh? Una vez al año quizá, como mucho, dos. Pero no tengo, suelo tener muchos. Pero para mí, no me quedo el S21 Plus, básicamente por el precio que tiene. Pero para mí es un móvil, pues, lo mejor que he probado este año en esa gama. Pero claro,
pues,
yo
sí, no,
ese dinero
es una
no me lo hago.
Maravilla, la verdad.
Ese dinero no me lo gasto. Y también es verdad que ya está bajando el precio, pero por ejemplo, el OnePlus 9 Pro sí que lo encontré por 700 euros, es un precio alto, poco más, 720 creo recordar. Y la versión de 256 GB estamos hablando, o sea que se me quedó bastante bien de precio
lo
ese móvil.
Lo más que puedes comprar en OnePlus, vamos.
Yo hace un par de años lo que decía es que no me gastaba más de 600 euros en un móvil de gama alta, ya he subido a 700, porque es que es lo que está imponiendo el mercado. Pero yo creo que si Samsung hace un buen trabajo a nivel de precio con este S21 Fan Edition, puede ser una muy buena opción. Además, ten en cuenta que este móvil parece ser que no va a llevar el Exynos de turno, cosa que a mí personalmente me agrada bastante. Y en principio llevaría el Snapdragon 888 y partiendo de 6 GB de RAM, imagino, con 128 de memoria interna. Lo que tengo ganas de ver es las cámaras, si se acerca o son tan buenas como el S21, y la batería, que se antoja ahí justita, aunque la pantalla no es muy grande, de 6,4 pulgadas y Full HD Plus, de 4.500 mAh.
Oye, Samsung lo ha hecho muy bien en las últimas generaciones en un apartado que No creo que todo el mundo hable de él. Y es algo que a mí antes no me gustaba nada y que me ha gustado muchísimo. Es el software. O sea, OneUI funciona muy bien. Y hace de generaciones pasadas era bastante, bastante
Sí.
de aquel modo, ¿no?
¿Quieres que te diga? Mira,
Eso es.
me estoy haciendo ahora mismo en mi cabeza mi top 5 de los mejores launcher o interfaces, como lo quieras llamar. Creo que el número 1 ahora mismo, en mi opinión, sin.
Díganos.
No. Es FanTouch OS.
No.
FanTouch OS de Vivo.
Vivo.
Para mí estaría la primera. Quizá la segunda estaría todavía por esas opciones que te deja de personalizar el móvil y tal. Oxygen OS y luego la de One UI. Y después ya me quedaría con la de Realme probablemente. Y Xiaomi, seguro que quizá la dejaría de las últimas. Estaría más para abajo porque siempre falta todavía por pulir algunas cosillas. Pero yo creo que al día de hoy, para mí, Vivo con el Fan Touch, me encanta. Quizá podría mejorar el nombre, que no suena bien. Siempre que lo digo me recuerda a la Fanta de naranja, a la Fanta de limón. Pero yo creo que sí. Fan Touch, Oxygen OS y One UI. Yo creo que para mí serían las tres mejores ahora mismo del mercado, pero en mi opinión, claro.
No, no, yo vivo no lo he probado, pero coincido con Oxygen y con One UI.
Y has visto que esta semana pasada Huawei ha presentado un montón de cosas, que sí, un iMac así, pero en Huawei, con esa pantalla que es todo en uno, que no sé el precio, pero no tiene que ser especialmente barata. Y aparte de los dispositivos de Honor y de Huawei en cuanto a móviles que van a actualizar a HarmonyOS, que hay un capazo, hay un importante número de móviles que van a actualizar esa versión, que, bueno, también hago aquí un paréntesis, que lógicamente muchos móviles como los Mate 40, los P40 que no llevan Play Store, pues van a actualizar a HarmonyOS. Pero también vi en el listado que hay móviles del hace 2 años, del 2019, como el Huawei Nova 5, los P20, que también van a actualizar HarmonyOS. Y no sé, me salta la duda de si actualizan HarmonyOS, perderán los servicios de Google. Imagino que no, porque esos móviles sí que en esos años, lógicamente, no había ningún problema. Y no sé, tengo esa duda. Me saltó el otro día haciendo el vídeo de noticias del fin de semana y lo pensé, digo, hostia, esto puede ser. No creo que afecte, pero parece que va a implementarse en muchos móviles HarmonyOS, esta capa de, o este software de Huawei, que ya sabéis que también está basado en Android y por supuesto va a permitir la instalación de APKs, aplicaciones externas de Android en esos dispositivos.
Bueno, es que Harmony o Harmonious, como depende a quién se lo escuche pronunciar, yo creo que no es una solución para Huawei, básicamente, porque sigue teniendo el mismo problema. O sea, no tiene Google, es verdad que es un sistema operativo que va a tener con los coches, contar con cuál, pero sigue siendo un sistema operativo normal, ¿no? O sea, no tiene el encanto de Google y teniendo en cuenta que Honor sí que ha salido con sus P50. Yo no le veo mucho sentido. Es decir, está muy bien. A mí me parece muy bien que Huawei siga sacando cosas porque ha demostrado que es de los fabricantes que, pese a las tempestades, sigue. Pero
A ver, a mí la capa
no.
me parece bonita, pero no sé cómo va a ser de funcional en el día a día y más para un usuario como yo que sí o sí necesita los servicios de Google. Sí, también sé que hay mucha gente que los servicios de Google le da igual y puede subsistir tranquilamente sin ellos, pero ese porcentaje está súper alto a nivel de gente que usa, que necesita en el día a día
Ojo.
los HMS. Yo diría que un 80-85% sí y un 15-20% que le da igual no tenerlo, pero es un porcentaje muy bajo y tirando por lo alto, porque muchas veces cuando hago una review de un móvil de Huawei que no tiene los Huawei Mobile Services, pues le dice, bueno, sí, a ti no te ha gustado esto, que no tiene los servicios de Google, pero a mí me da igual porque uso otras aplicaciones, sí, pero es un mínimo porcentaje de gente y también en el día a día hay aplicaciones que no son compatibles, ¿no? Compartir con dispositivos, por ejemplo, con tu Smart TV, a lo mejor te da alguna incompatibilidad, el tema del NFC, hay algunas cosas que todavía están por mejorar, pero bueno, no quería hablar de eso y sí también de la renovación a nivel de smartwatch de este año, que son los Huawei Watch GT, bueno, iba a decir GT, no, pero son los Huawei Watch 3 y 3 Pro, que digo, por fin está la renovación, pero he visto los precios y sí me ha quitado la gana de comprarlo, porque, joder, vale lo mismo que un móvil, la verdad. Desde 499 euros la versión Pro y la versión normal estándar que va a llegar en Europa a 369 euros. Sí que tiene GPS, va a tener también 4G, compatibilidad con
Te van a
eSIM.
regalar de todo con esto.
Pero es que, claro, ese es un precio bastante alto. Tiene 16 GB de RAM, 2 GB de memoria interna. Va a ser uno de los primeros dispositivos en tener Harmony OS. Y según dicen, la batería puede aguantar hasta 14 días. Ojo, que si le pones la eSIM trabajando con el 4G, y ahora no esperes que hacer mucho deporte con él, con el ritmo cardíaco, con el GPS puesto, porque de los 3 días que dice el fabricante que te puede durar con la eSIM o con el 4G, yo creo que se te va a quedar en un día y poco, algo así parecido como con cualquier smartwatch que lleve Wear OS y que la gente ya conoce a nivel de autonomía. Va a tener el
Ojo, pero
problema.
Huawei no lleva.
Ya. Pero me refiero que cualquier reloj inteligente que lleva Wear OS, el que
Sí,
menos o el
dura
que
un
más,
día.
dura
Uno o
un día
dos
y
días.
medio, 2 días como
Como
mucho. Pues
Apple
yo
Watch,
creo que
igual.
con el 4G va a estar ahí rondando la batería. Aunque también dice que va a durar 14 días con un uso normal, imagino si la eSIM. Y con un uso básico puede llegar hasta más de 20 días. Pero eso lo dudó el diseño. Pues la verdad es que bastante bonito, pero sigue la línea, el diseño circular, pantalla así con 2.5D, diferentes opciones en cuanto a pulseras intercambiables de acero, de cuero, de goma para salir a correr. Pero el precio, la verdad que se ha ido bastante alto. Pero
Asusta, asusta,
sí.
asusta, el precio asusta,
Ya
sí.
tiene que ser muy bueno, ¿eh? Porque ya te digo, ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre el Samsung Watch 3, que está por Amazon, sin ofertas ni nada, ¿eh? En 250 euros si buscas. Y yo creo que mejor opción que esa, si quieres tener un buen GPS, una buena pantalla, un buen diseño, incluso tener Spotify y memoria interna para bajarte tus listas y directamente salir a correr oyendo tu música con los cascos Bluetooth sin llevarte el móvil, yo creo que el Watch 3 es de las mejores opciones. Y si quieres algo más económico, tienes sin duda para mí el top, el Huawei Watch GT2 o el GT2e o el Honor Watch 2, que también son unas opciones muy, muy buenas. Y con sus limitaciones, no tiene Spotify, por ejemplo, que sí tiene Watch 3, pero lógicamente el precio lo hace una de las mejores opciones a nivel de atracción por esa relación calidad-precio.
Sí, pero al final, o sea, yo creo que incluso Huawei se está poniendo piedras sobre su propio tejado en este aspecto, porque teniendo en cuenta que tienes un GT2 por 150, o así,
Por
¿no? Más o
AliExpress,
menos.
lo he llegado a ver en 97 euros
Bueno,
o así,
mira,
en
yo
ofertas
hablo de
puntuales.
Amazon, ¿eh?
Ofertas puntuales.
Pero, bueno, unos 100 euros. Hombre, es que al final, si no eres un usuario muy exigente, ¿qué haces? ¿Me compro el nuevo que vale casi el triple que el anterior? Puf, es que para tener más o menos lo mismo, es verdad que pues eso mejora tal, pero es que los relojes de Huawei hasta ahora eran muy buenos, tenían muy buen precio y eran más que suficientes para la mayoría, yo creo. Y de hecho es lo que le estaba salvando en ventas ahora mismo a más o menos, ¿no? Por los servicios de Google. Pero bueno, yo creo que aún así, siguen siendo lo que dices tú, dispositivos muy buenos, pero que, claro, que entra en un terreno pantanoso donde está ya el Apple Watch, está los de Samsung, hay muchas
Ahí
opciones.
es donde quieren competir, imagino. Pero bueno, vamos a ver cuándo salgan y el nivel de ventas. Yo creo que lo que tú dices, lo que se lo va a Huawei eran las ventas de relojes inteligentes, de auriculares, de altavoces incluso, y sobre todo también de portátiles y tablets. Aunque las tablets también últimamente pues tienen sus problemas que no llevan los servicios de Google. Pasamos también con Xiaomi. Y es que ha creado, esto seguramente lo hayáis oído ya porque es de hace una semana y poco. Un hipercargador inalámbrico de 200 vatios. Yo no sé si es necesario, pero vamos, incluso puedes arrimar el coche ahí y se te carga rápidamente. Te compras el Tesla Model 3, le pones carga inalámbrica y te lo carga en un periquete, como dice mi abuela.
Nada, nada, en un momento. Sí, es así, o sea, en 200 vatios por cable, ojo, 200 vatios por cable y 120 de forma inalámbrica.
Puede
8
ca
minutos.
Se puede cargar una batería de 4.000 mAh en tan solo 15 minutos de carga, ¿no? Según
No,
estoy
no,
leyendo
no,
aquí.
bueno, eso en inalámbrico.
Sí, inalámbrico.
En. Sí, por enchufe nada, 8, 7 minutos, 8. O
Bueno,
sea, una burrada, ¿eh?
eso hay que verlo cuando pasa en, bueno, iba a decir 2 años o 3, pero año y medio, a ver si la batería sigue aguantando lo mismo, si la
Eso es.
degradación ha ido mucho más allá. A ver, en principio está bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día? Vamos a poner el mismo caso del Tesla Model 3, por ejemplo. Que normalmente, cuando tienes la batería muy descargada, imagínate que la llevas al 5% y luego metes a un supercharger, pues del 5% al 70% se va a cargar en tan solo 15 o 20 minutos. Pero a partir de que llega ese porcentaje de 70% hasta el 100%, se puede tardar pues como el doble de lo que ha tardado ya anteriormente, es decir, unos 30 minutos o algo más incluso. ¿Por qué? Porque es un sistema para proteger la batería de la degradación. Cuanto más rápido, más a tope se carga la batería de cualquier dispositivo de este tipo, pues lógicamente la degradación es mayor. No sé si tendrá algún sistema para intentar evitar esto lo máximo posible, pero si va de 0 a 100 a full, a piñón, pues no sé yo cómo irá el tema de la degradación, pero bueno, imagino que han hecho sus estudios y con cable 200 vatios, que bueno, la noticia estaba mal presentada al comienzo, por cable 200 vatios, ¿no? 8 minutos, y de carga inalámbrica 120 vatios en tan solo 15 minutos, que es como, bueno, estos dos datos son como un nuevo récord o algo así, seguro he visto.
No, no, es, sí, sí, es un récord Guinness, me parece, o sea, es no... O sea, es que es una burrada, o sea, 8 minutos, es que es lo que tardas en lavarte los dientes.
Te digo una cosa, por ejemplo, mira, no hace falta tener tantos vatios, porque, por ejemplo, el OnePlus 9 y 9 Pro tienen 65 vatios, si no recuerdo mal, y lo que han hecho respecto a la generación anterior, que también era 65 vatios, es decir, el OnePlus 8T, es mejorar el cargador y el cable y cargar la batería en tan solo 30 minutos. 33 minutos del 0, bueno, del 3% al 100%, es lo que tarda en cargarse el móvil, unos 4.500 mAh, no recuerdo ahora mismo la capacidad de OnePlus 9.
Y con batería de doble celda.
Sí, pero es lo que digo, que con 65 vatios yo creo que es suficiente, porque en tan solo media hora la tienes cargada al 100%. Pero claro, ahora se han ido a 200 y tú fíjate que la diferencia tampoco es muy grande. Bueno, es grande, sí es grande. De 8 a 30 minutos puede parecer grande, pero en el día a día, mientras que te estás lavando los dientes o que mientras que te vas a poner a comer, te digo yo que has cargado la batería del móvil en cuestión de nada. Pero bueno, ahí está la noticia y me ha resultado curioso de que han establecido dos nuevos récords con cable y sin cable, 8 y 15 minutos con 120 vatios de carga inalámbrica. Ahí es nada. Y bueno, eso sí, en una batería de 4.000 mAh, que hay que tener en cuenta. Android ofrecerá soporte completo al mando de la Play 5, al DualSense. ¿Lo has visto esta noticia? También me ha parecido curiosa. ¿No va a hacer falta que te compres un mando Bluetooth?
Sí. Bueno, ya, bueno, sí, es que yo estoy probando la Xiaomi Mi TV y estoy probando la... O sea, vinculado al mando de la Play 4, el DualShock 4, con los juegos de la tele, o sea, de la Android TV, o sea, no es... O sea, quiero decir que esto ya creo que Sony lo está haciendo muy bien con Android y con Google para poder ser compatibles. De hecho, hay varios tutoriales en los que puedes conectar a tu smartphone directamente el mando y jugar al Asphalt o jugar a eso. Así que está muy bien, sí, porque te ahorra lo que dices tú. Comprarte un mando Bluetooth y ya tienes la consola.
También te digo, yo tengo aquí en mi casa una auténtica joya, que es el mando tipo Play de Xiaomi, que eso salieron unas unidades y no recuerdo ya cuándo, hace 5 años mínimo, y mucha gente cuando lo ve en mis vídeos dice, hostia, ¿de dónde he sacado el mando inalámbrico de Xiaomi? Lo quiero comprar y está agotadísimo en todos sitios, no sé dónde se podrá encontrar, pero es una auténtica joya, me costó en su día 20 euros, 25 euros y es muy parecido, la verdad que estoy encantado porque es Bluetooth, lo puedes conectar con cualquier dispositivo y a funcionar, pero es verdad que es un puntazo que si tienes la Play 5, si eres un afortunado que tiene la Play 5, o incluso te puedes comprar el mando por separado si te gusta el mando de la Play 5, y conectarlo a tu móvil. Pero claro, en principio va a ser más exclusivo, va a tener compatibilidad, va a tener soporte con los dispositivos que lleven el Snapdragon 888 bajo Android 12. Esto quiere decir que en principio los primeros móviles que van a ser compatibles cuando esto se libere, pues serán los Pixel 6, que por cierto, probablemente sea el primer Pixel 6 XL que me compre si no pasa de los 1.000 euros. Es que solo me lo quiero comprar para analizarlo y probarlo, no para quedármelo como para mí personalmente, porque yo no he probado ningún Pixel, creo que el Pixel 2 o alguno de estos probé, porque me lo dejó alguna tienda, pero no he vuelto a probar ningún Pixel porque lógicamente son muy caros. Pero este Pixel, según las filtraciones y los renders, me gusta tanto que me lo compraría. Lo que no me gusta tanto del Pixel 6 es el software. Fíjate tú, que es tan puro. A ver si le meten alguna nueva cosita sin Android 12 que sea personalizable, así tipo, o como Vivo, como FanTouch o Oxígenos, y que le dé algo más de vidilla, algo más de picante a ese móvil.
Todo el mundo se compra el Pixel por tener Android puro. Raúl, bueno, a ver si le meten más vidilla.
Yo no, yo sí, ya, el ya, Pixel ya 6 no me lo compraría por el software. Sí, sé que va muy bien, todo lo que tú quieras, pero ya lo dije yo en los Mi A3, en el Google que probé yo, que también cuando probé el Google, el Pixel no sé cuál fue, si fue el 3 o alguno de estos.
Google One, ¿no?
No, fue el 3 o alguno de estos, no sé si el 4, no recuerdo. Que lo comparé con un OnePlus, el de turno, con oxígenos, y ahí sí que había la diferencia. Digo, sí, puede ser todo lo rápido que tú quieras Android, pero a día de hoy, oxígenos iba más rápido. De hecho, hice la comparación en un vídeo, no recuerdo en cuál, y yo veía mucho más fluido oxígenos que la versión stock de Android, curiosamente. Pero bueno, esto ya es
A ver, si
ideas y ideas.
lo mejor de OxygenOS es que tienes personalización. A mí lo que me gusta de OxygenOS es que es muy limpio, funciona muy bien, muy rápido, pero te permite esa cosa que te permite MIUI. O sea, en ese sentido, tengo personalización, pongo los iconos como quiero, pongo esto tal, tengo opciones, tengo gestos, tengo pequeñas implementaciones que en el día a día, yo cuando he cambiado y tal, pues se echan en falta. O sea, te acostumbras y te echan en falta. Es un sistema muy bien integrado y que además no tienes que renunciar a las actualizaciones como pasan muchas otras capas.
Lo bueno de
Entonces,
Pixel
pues.
también es, aparte de que sea oxígeno, bueno, oxígeno puro, Android puro y tal, es que siempre se actualizan a la última versión y que, bueno, son los primeros y, bueno, siempre puedes probar lo último de lo último en esos dispositivos de Google y luego que van bien. Aunque últimamente los diseños pues dejan que desear y también las baterías, cosa importante, y por eso tampoco he tenido ninguna forma personal porque las baterías las encontraba algo justas. Vamos con las dos últimas noticias. Un amigo tuyo, Alejandro Jess Besos. ¿Besos o Bezos? ¿Cómo te gusta que lo diga? ¿Como besos o como bezos?
Eso ni él mismo lo ha visto venir, ¿eh?
¿Ves?
Entonces,
Pues según la
o
noticia,
sea que.
viajará al espacio junto a su hermano en el primer vuelo tripulado de Blue Origin el próximo 20 de julio. Se quiere marcar aquí un Elon Musk, ¿eh?
Estará vacunado, yo lo digo ya por el 5G. Yo creo que ya directamente lo lleva a la luna.
Tendríamos que preguntarle a Alexa que cuál es el hombre más rico del mundo, cómo está el ranking en el top 3, ¿no? El top 3 de los hombres más poderosos del universo, Elon Musk,
Jeff,
Jeff Bezos.
pues será, sí, y Bill
Y luego
Gates.
está
Sí.
Alejandro en tercera posición,
Sí, ojalá.
el hombre de los
Ojalá.
1.000 trabajos. Pero bueno, según he oído, también dejó de lado ahora a Amazon, ¿no? Jeff Bezos, puede ser.
Sí, ahora se jubila. Bueno, se jubila. Deja Amazon
El hombre está mayor.
y se dedicará a sus quehaceres millonarios.
No creo que le
Plan.
falte dinero. No creo que tenga que pedir préstamos para su jubilación y para vivir bien, ¿eh? Yo creo
Llega a fin de
que.
mes, no te preocupes que llega a fin de mes.
Y por último
Igual
también.
tiene que empezar a comprar marcas blancas
Sí,
en
hacendado.
vez de las del supermercado, pero llega bien.
Yo con hacendado puedo vivir eternamente. Y lo que decía, la última noticia es de Telegram Beta, que también prueba las videollamadas grupales y añade también más opciones de personalizar el fondo de los chats. Esto ya se necesitaba, ¿no? No sé si se puede llamar. ¿Se puede llamar en Telegram? No recuerdo, creo que sí, ¿no? Pero en grupos no.
Tú eres el rey de Telegram, si lo usas.
Sí, pero lo uso para lo básico, para
Hombre,
chatear con
debe
gente y
ser la
poquito
única
más.
persona que ojalá todos mis contactos usaran Telegram, también te lo digo.
Sí, se puede llamar,
Sí, se
se puede
puede
llamar.
videollamada y videollamada también, pero en grupos creo que no.
Claro, eso
En
va a
grupos creo que
ser
no.
prácticamente lo que iba a acercar más a videollamadas grupales como normal, o lo que es una reunión por Meet o una reunión por Zoom o por Skype, siempre y cuando lógicamente tengas Telegram, puedes crear el título del chat y simplemente meter a la gente que tú quieras y ahí hacer una videoconferencia y compartir pues ideas, no sé, hablar de cualquier cosa. Y oye, pues otra, se puede decir, otra red social que se puede montar ahí dentro de Telegram, ¿no? Que añadas a gente y te puedes hacer amigo o compartir tus ideas o tus hobbies ahí en voz o simplemente hablar con tus amigos, lógicamente, si están a larga distancia, pero por grupo, que es una cosa que no veo nada mal y está bastante curioso. Además, luego de personalizar todos los temas y cambiarle colores y cosas así, que lo va a hacer mucho más personalizable. Que esto también creo que estaba en Telegram X, esas opciones que te da de personalizar en cuanto a temas
Puede ser, sí.
pero nunca lo tuve, lo probé, pero no me fiaba mucho y al final volví a Telegram normal, pero aquí ya de forma nativa. Parece que nos va a dejar hacer muchas cosas y estaremos atentos a ver cuándo llega esta versión beta a nuestros dispositivos móviles. Y por mí nada más, Alejandro, no sé si tienes que añadir algo más.
Pues nada, poco más, que estoy leyendo que el Apple Watch va a usar la información de ultra banda ancha para los coches. Así que bueno, ahí va, que está curioso el tema.
No sabemos para qué.
Y nada más, poco más.
No sabemos para qué va a ser, pero bueno, ahí está la noticia, ¿no?
Pues probablemente sea para, imagino, para abrir el coche desde el reloj, ¿no? O sea,
ah, pues sí,
imagino
puede ser,
que se usará para eso.
Eso
no lo sé, no lo sé,
quiere decir
pero...
que tendremos un Apple Watch, un Apple Car próximamente, el iCar.
Y un Mi Car de Xiaomi también. Es que hay tantas cosas. A mí me gustaría probarlos, o sea, en verdad, el día que lleguen, ojalá probarlos. Bueno, ojalá también probar un Tesla, también te lo digo. Pero bueno, ¿qué es eso? Tú eres un amado de la... ¿cómo se llama? De la movilidad eléctrica.
Uh-huh.
Y es eso.
Bueno,
es
que, o sea, tampoco te creas que soy amado de la movilidad eléctrica. Soy amado de Tesla. Básicamente...
¿Solo de Tesla?
Sí, pero...
O sea, ¿no te comprabas un Taycan?
No, te lo resumo rápidamente. Solo me compraría un Tesla, o la única opción a día de hoy de comprarme un coche eléctrico es Tesla, por los supercharger a nivel mundial, no por otra razón. Porque viendo lo que hay en el panorama así a nivel de cargadores, que si hoy Ionity, Iberdrola, que funcionan realmente medianamente bien, los Easy Charger, están todavía a años luz o lejanamente a Tesla en cuanto a velocidad y a que funcione, y a funcionalidad, que funcione simplemente de una forma correcta.
Ojo, que Ionity el otro día yo vi un tuit que eran 60 euros recargar en un Ionity. O sea,
bueno, y antes,
más que en combustible.
No sé ahora.
Que es la red más cara, que es verdad que si tienes un coche eléctrico tienes que tener una plaza de garaje donde cargarlo, etcétera. Porque la gente no lo va a hacer así. O sea, no es como una gasolinera que tú llenas el coche en un Ionity, por ejemplo. Pero así me pareció una burrada, 60 euros un depósito de...
No sé ahora,
digamos.
No sé ahora, pero antes, creo que era Ionity, cuando tú cargabas cualquier importe, lo primero que hacía es bloquearte 500 euros. No sé si eran 500 o 400, bueno, un importe grandísimo. Y no te lo devolvía hasta 2 semanas después. O sea, que es que fíjate al nivel que llegaban muchas compañías. Y esta empresa está subvencionada por Europa. Y la verdad que el funcionamiento, los costes, incluso eso que acabo de decir, es que no tenía ninguna lógica. Pero bueno... Iremos avanzando en este mundo, pero ya te digo, la única razón a día de hoy por la que me compraré un coche eléctrico y Tesla es esa, ahora mismo. Porque el resto de cargadores no funcionan todavía tan bien o a esa velocidad como...
Ni ofrecen una autonomía tan grande, ¿no? Más o menos. O sea,
bueno,
creo que
quizá
Tesla es la que más ofrece.
Volkswagen, el Volkswagen ID4, el ID3 se pueden acercar, quizá. Pero sí, si quieres algo más de autonomía, más o menos unos 480 kilómetros, 500 reales, depende de... Pues el long range del Model 3 es la mejor opción actualmente, pero claro, el precio se sitúa en los 52.000 euros. Y no le pongas las llantas, que entonces
¿cuánto
no
cuesta,
que no
¿cuánto
en el plan
costaba
Moves?
El Plate Plus, que lo han quitado?
148.000, 149.000 euros, no recuerdo, algo así. El básico valía 90, el intermedio 120 y el Plate Plus, que lo han quitado recientemente... valía unos 150.000 euros, que de Gref hizo la reserva, pero lo ha cancelado Elon Musk porque, claro, tiene razón, porque es que es un coche tan hiperdeportivo que se parecía al otro modelo hiperdeportivo que va a sacar en el futuro próximo medio, que es el Roadster. Entonces, claro, ¿para qué quiere tener dos modelos exactamente iguales y prácticamente igual de caros cuando con uno, como en este caso el Roadster, pues es más que suficiente? Además, también ha dicho que con el Plate Plus, que para qué quiere tener la gente 800 kilómetros de autonomía, reales serán 700, imagino, cuando normalmente pues necesitas parar por lo menos en un viaje de 400 o 800 kilómetros una o dos veces. Y tiene toda la razón del mundo, porque claro, tú llegas, paras a desayunar, a tomarte el café, cargas el coche 10-15 minutos y ya se te ha cargado la batería, unos 250 kilómetros de sobra, y tienes todavía para poder seguir tu ruta, tu camino. Y tiene sentido que no haya, o que haya dejado de existir de momento el Plate Plus, tanto por la cercanía en cuanto a deportividad, velocidad al Roadster, que de momento no se sabe nada, y también, por supuesto, en cuanto a la autonomía, aunque, oye, a mí se me da una autonomía de 800 kilómetros, déjamela, que ya he decidido yo cuándo parar.
Eso te iba a decir yo, o sea, a mí no me ponga la excusita, a mí dame la autonomía y ya veré yo si paro o no paro.
Sí, pero bueno, también te digo que a más batería, más coste de
más,
vehículo.
Y más peso.
Porque es una de las razones, la razón más importante a día de hoy por la que un coche eléctrico es más cara. que uno de combustión. Pero bueno, no alargamos más el podcast semanal, fin de semana, pero de inicio de semana. Es un poco raro porque en principio iba a ser para fin de semana, pero ha sido para inicio de semana. Y os animamos a que sigáis al Rincón de China en podcast, en cualquier plataforma, en Google Cast, en Spreaker, en iVoox, en tantas otras, y por supuesto también en Spotify, que se me olvidaba. Y nada, agradecer a Alejandro por estar de nuevo aquí en el Rincón de China podcast.
Pues nada, un placer a ti. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.